Bueno, queríamos en principio que le cuente a la audiencia de la radio los principales puntos que tiene este nuevo sistema de transporte para Mendoza, un transporte que ya lleva muchos años con inconvenientes, con problemas que los usuarios deben padecer a diario. Cuando se habla de un nuevo sistema, bueno, todos prestamos atención para saber en qué se puede mejorar, qué es lo que se ha planeado.
Bueno, a ver, la audiencia que tuvimos ayer fue para exponer todo este trabajo que se viene haciendo para reemplazar la actual concesión que se venció en el año 2015, pero como es propia de un servicio público, tiene lo que se llama la ultraactividad del contrato, o sea que no pueden dejar de prestar el servicio hasta que haya una nueva concesión. Nosotros el 12 de enero publicamos la resolución que llamaba a la audiencia pública que se realizó ayer, y en esa oportunidad también dentro de del sitio web de la Secretaría de Servicios Públicos y de la página de transporte de la provincia de Mendoza, publicamos toda esta información relativa a lo que expusimos ayer. O sea, es todo el trabajo que se hizo respecto a los cambios en la red y los cambios en las condiciones contractuales para los próximos concesionarios, digamos. En esa oportunidad, ¿qué hicimos? Trabajamos sobre la red con información que nosotros hemos ido reuniendo. Tenemos la encuesta de origen y destino del año 2010, tenemos el plan metropolitano el plan, perdón, de movilidad para el área metropolitana y tenemos también el plan de ordenamiento territorial. Con toda esta información que se fue relevando, más la información que tiene la Secretaría a través de la Red Bus, que es el sistema prepago, donde cada una de las transacciones queda registrada en el sistema, se trata de dar un uso más eficiente a la red, justamente por esta percepción y esta realidad de que el sistema actual no cumple, no satisface, digamos, las necesidades de todos los usuarios. Entonces, ¿cuál es la idea? Trabajar sobre una eficiencia dentro de la misma red de transporte, porque, bueno, partimos de una base. Las calles que tenemos son las mismas. El desarrollo del área metropolitana sin un plan de ordenamiento territorial ha sido, en algunos casos, anárquico.
Y
Y, bueno,
caótico.
es muy difícil llegar a estas zonas que han ido creciendo desordenadamente, ¿no?
Y con respecto a los recorridos, a los nuevos lugares que pueden llegar justamente con las líneas, han habido algunas quejas de algunos lugares alejados por esta posibilidad, por ejemplo, que plantea de un boleto que se puede usar en dos líneas en un tiempo determinado.
A ver, el sistema de transbordo, para
Sí.
ponerle un nombre a ese boleto que se puede utilizar en un tiempo determinado, actualmente en Mendoza es de 90 minutos y se va a mantener en ese rango. Como mucho, lo que haremos, cuando contemos con un nuevo sistema prepago, o sea, cuando licitemos el trabajo que hoy lleva a cabo Redbus, es poder reglamentar eso para que esos 90 minutos sean utilizados, o incluso, si es necesario, utilizar más minutos para continuar el viaje y no parar ir y volver por ahí cuando se pierde la idea del transbordo, que es justamente un viaje que tenga que requerir de más de un recorrido, ¿bien?
Claro.
Entonces, lo que nosotros como base utilizamos para realizar este trabajo es cubrir las mismas zonas que tenemos o más, ¿bien? Y no solamente cubrir, sino mejorar la cantidad de frecuencias y la cantidad de frecuencias en el resto de la red, quizás sacando frecuencias de la ciudad, del microcentro, que es donde hoy vemos la congestión de tránsito, que cualquier mendocino que circula por la ciudad durante la mañana lo puede notar. Entonces, la idea es mejorar la situación de cantidad de unidades en el microcentro para descongestionar el tránsito y esas mismas unidades y esa misma cantidad de kilómetros repartirlo a lo largo de la red. Por ejemplo, ayer tuvimos, entre algunas exposiciones, las exposiciones de la gente del Pedemonte,
Sí,
que
claro.
tiene muchos inconvenientes. Bien, nosotros en esta nueva red que estamos proponiendo, hemos mejorado sustancialmente esa situación, pero lógico que siempre falta, digamos, no se puede lamentablemente cubrir todas las necesidades de todos los lugares como cada un vecino lo requiere y como legítimamente lo pide, en el cual estamos de acuerdo. Lo que pasa es que después está en la tarea del planificador poder resolver la mayor cantidad de necesidades posible con los recursos que tenemos, ¿no?
Natalia, usted decía ahí que la posibilidad de quitar o modificar algunos recorridos por el microcentro para de esta manera ordenar. Por ahí no habría que ir por la cantidad de autos que hay, que el mendocino tiene la costumbre de querer llegar con el auto a la puerta de donde va, la dirección que va, utilizar más líneas, en todo caso en el microcentro, y menos autos. Le digo, como usuaria de auto, si tuviera la posibilidad de que un colectivo me trae desde mi casa acá, lo elegiría de todas las
Sin
veces,
duda,
¿no?
Y lo haría cualquier persona que utilice el auto. Justamente es eso. Cuando uno habla con el automovilista o se refiere al automovilista, empieza la discusión si primero el huevo o la gallina, digamos. Uh-huh. Yo dejaría el auto si a mí el colectivo me dejara con una previsibilidad, con una posibilidad de llegar sin tener que viajar apretado, sin tener que estar mucho tiempo esperando el micro. Entonces, lo que nosotros lo que queremos, lo que apuntamos, ya como plan de movilidad, más allá de esta licitación de transporte específicamente, es justamente lograr eso. Lo que pasa es que lo que vemos hoy es que todos los colectivos, desde todos los lugares del área metropolitana, van a la ciudad, todos, sea de donde sea que salgan, pasan por el centro. Lo que se hizo fue redistribuir eso justamente, porque también, más allá de los problemas que pueda tener cada empresa en particular, y de las sanciones que a ellos les cabe por no cumplir con las frecuencias, hay una realidad, que el colectivo ingresa a la ciudad y no sabe en qué momento cruza la ciudad para seguir su recorrido, porque la velocidad comercial se traba ahí, digamos, porque total. Depende de si hay un embotellamiento, de si un semáforo no funciona, de si hay una manifestación, bueno, o por ejemplo la coyuntura que tenemos hoy con la cantidad de calles intervenidas en el área metropolitana. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros logramos tener mayor eficiencia en el cumplimiento de las frecuencias y de las prestaciones, probablemente la situación tuya, como la de muchos mendocinos que utilizan su auto, cambiaría. Eso tiene que ser paulatino, eso es lo que nosotros, ese es el cambio cultural que nosotros queremos ir logrando, obviamente, como todo cambio, de a poco, mejorando primero el sistema de servicio público de transporte, para luego seducir de alguna manera al automovilista, ¿no? Y con algunas otras herramientas, como por ejemplo darle prioridad al transporte en la calle, semaforizar a favor del transporte. De a poco con los municipios tenemos que ir trabajando para eliminar algunos estacionamientos, por lo menos de las calles por donde pasan los troncales, para que los colectivos
carriles
puedan
exclusivos también, por ejemplo, que funciona en otros lugares.
Por eso, lo que pasa es que todo esto hay que hacerlo de a poco. Lo que no podemos hacer un cambio de un día para el otro, poner una pared en el medio de la calle, decir por acá va el transporte público y por acá el transporte particular, porque eso no va a funcionar. Entonces, sin duda que esto es un puntapié inicial para una serie de medidas que tenemos que ir tomando todos los actores del sistema, tanto la provincia como los municipios, como los usuarios, como los automovilistas, para mejorar para obtener una mejor calidad de vida en toda el área metropolitana, ¿no?
Natalio, Pablo Ortiz lo saluda. Le quería consultar acerca de el argumento que han esgrimido los empresarios con respecto a que ellos manifiestan que con los nuevos recorridos las empresas van a perder dinero.
A ver, a nosotros realmente, si las empresas ganan o pierden dinero, no es algo que nos preocupa. Nosotros tenemos que realizar un sistema que sea sustentable, ¿bien? Uh-huh. Nosotros estamos trabajando con los parámetros de costos que tiene el sistema actualmente. ¿Eso qué significa? Hoy el sistema recorre 82 millones de kilómetros al año. Nosotros, la base que tuvimos para trabajar es no aumentar la cantidad de kilómetros, ¿bien? Para que el sistema siga siendo sustentable como lo es hoy, y tratar de llegar a mayor cantidad de gente posible, como hablábamos recién, y mejorar la frecuencia en los lugares más alejados. Pero bueno, lógico que eso es un trabajo, por eso ha llevado todo este tiempo, no solamente estos 2 años que llevamos de gestión, sino que hemos tomado mucho trabajo que ya se venía haciendo los equipos técnicos que era en su momento el Ministerio de Trabajo, ¿no? El asunto es que hoy el sistema de transporte público, 1/3 solamente se sostiene con la tarifa. Y hay otros 2/3 que son subsidios nacionales y subsidios provinciales. Quizás lo que puedan llegar a temer los empresarios es que los subsidios nacionales tienden a reducirse. En el caso del transporte público es poco lo que se ha reducido. La política provincial es mantener estos subsidios, pero mejorar el uso de los subsidios. Bien, por eso nosotros le hemos incorporado al nuevo pliego para los oferentes que la ganancia empresaria va a estar atada a la eficiencia de la prestación del servicio. Entonces, aquellos empresarios que hagan un buen trabajo y que cumplan con las frecuencias, que trasladen a la gente, que cada vez tengan más pasajeros transportados, no van a tener problema. Ahora, aquellos empresarios que no cumplan con las frecuencias, que no sean eficientes en la prestación de servicio, que no mejoren la cantidad de pasajeros transportados, y sí, van a perder su rentabilidad.
¿Y cómo lo controlan esto? ¿Cómo lo controlan? ¿No han
tenemos, Tenemos dos factores que hemos atado, tanto la depreciación del valor de las unidades como la ganancia empresaria está atada a dos factores. Primero, el cumplimiento de frecuencia. Lógico que la frecuencia no la podemos controlar parada por parada, son 6.500 paradores en toda la área metropolitana. ¿Qué vamos a controlar? El horario de salida y de llegada de cada colectivo en cada recorrido. Bien, tienen 3 minutos de margen para salir en horario pico y 5 minutos en horario valle y 30 minutos de margen a la llegada. Bien, nosotros vamos a licitar en paralelo con esta concesión el sistema de control, que es un sistema a través de GPS con un software en donde a nosotros se nos activa cada recorrido, el horario de salida y de llegada, y eso al final del día nos larga un informe de cuántos cumplieron y cuántos no, con esos dos parámetros que podemos controlar para ver si se paga o no ese porcentaje que está atado a su eficiencia. Eso por un lado. Y por otro lado, la cantidad de pasajeros transportados. El primer año va a ser de prueba, de muestra. ¿Por qué? Porque al cambiar la red y al cambiar la composición de los grupos, nosotros no tenemos un valor de pasajeros transportados desde el cual arrancar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra el primer año y a partir del segundo año vamos a atar no solamente que cumplan con la frecuencia, o sea, con el horario de llegada y salida, sino que también se preocupen en que la gente, en parar en cada una de los paradores, levantar a la gente, que es otra de las quejas que tenemos del sistema, que muchas veces no paran los colectivos.
Claro.
Entonces, bueno, esa es la forma de implementar esa parte del pago que va a estar atada a la eficiencia, como le decía recién.
Justamente sobre este tema le consulto si ya está avanzado, si ya tienen el número final que va a ser el costo del boleto.
No todavía. Desde la audiencia han pasado muchos días, pero pocos días hábiles.
Claro.
Entonces estábamos trabajando administrativamente en el decreto para terminar de definirlo. Creemos que antes de fin de mes seguramente esté ya definido y publicado.
¿Y ya se sabe un porcentaje, por lo menos, de cuál va a ser el aumento?
No, porque no va a ser un porcentaje en sí mismo, porque hoy tenemos cuatro tarifas en el área metropolitana. Actualmente una es de 8 pesos con 50, otra de 10 pesos con 80, otra es de 13 pesos con 40 y otra es de 18 pesos con 90. La idea es que dentro del fondo repercuta menos en las personas que tienen la tarifa más alta, que son aquellas que hacen el viaje más largo, que están más alejados del microcentro. Entonces estamos trabajando con esas variables, digamos.
Una consulta más que tiene que ver con la media distancia. ¿Por qué ellos todavía no están incluidos en el tema de Redbus y aquellas personas tienen que pagar el boleto y dan todavía ese boletito antiguo que tenía el numerito? ¿Se acuerda que uno contaba así, sacaba el abecedario? Bueno, ¿por qué no están todavía incluidos dentro de todo el sistema de transporte?
Con la media y larga distancia, el problema que hay es que desde el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013... se fueron haciendo todas licitaciones parciales totalmente desacopladas una de las otras. Entonces, para dar una solución, como incluso nos pasó ahora en el área metropolitana con un grupo, que es el grupo 2, que había sido licitado nuevamente en el año 2010, y que tuvimos que pedir que renuncien a lo que le quedaba para incorporarse dentro de lo que es el área metropolitana.
Sí.
El problema que tenemos en la media y larga distancia es que cada una de las empresas tiene un contrato distinto a la otra. Entonces, cuando queremos ir a dar una solución, por ejemplo, a la zona este, o a la zona sur, o a la zona centro, al Valle de Uco, o al norte de la provincia, o a alta montaña, son situaciones totalmente distintas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros, o qué es lo que esperamos? Poder sentarnos con cada uno de los concesionarios y reorganizar todas las áreas. Ellos ya tienen un sistema pago, si bien no es Redbus, la mayoría de las empresas ya tienen el monedero. Bien, entonces, el problema también de la media y larga distancia es que cubre muchas zonas rurales, en donde imagínense que hoy
acá
tenemos muchos
cargar
inconvenientes.
No, sí, claro, imposible.
En el área metropolitana tenemos innumerables inconvenientes para cargar la tarjeta, ha sido la crítica más frecuente que tenemos al sistema. Si bien hemos aumentado, hemos llegado ya de 390 a 450 lugares, hemos incorporado el home banking, hemos incorporado los cajeros automáticos, hemos incorporado las aplicaciones celulares, siempre faltan lugares, imagínense en las zonas rurales, ¿no? Entonces, bueno, es un paso que hay que dar, pero tenemos que reorganizar administrativamente todas esas situaciones que se fueron dando anárquicamente durante los últimos 8 años.
Sí, yo volvería sobre un punto, no sé si aporta, si es torpe o no sé. A la hora de planificar nuevos recorridos, ¿es técnico eso? ¿Es científico, comillas o sin comillas? Digo esto porque observo desde condición de ciudadano común nada más, una dificultad de vincular sur-norte, norte-sur, en Guaymallén. Por ejemplo, San Francisco del Monte, imaginemos el barrio Las Tonadas, cerquita del UNIMEF, el propio UNIMEF, en barrio UTMA, para ir a hacer un trámite a la Municipalidad de Guaymallén, estamos haciendo una relación de 5 kilómetros. Ahí se produce un absurdo geográfico de tiempo. No hay, estamos ahí a un paso y no hay un colectivo que nos permita llegar a la Municipalidad de Guaymallén. O al carril Godoy Cruz, por decir algo. Tiene un ser humano determinado, tiene que venir al centro, ahí estamos sumando 5 kilómetros, por decir algo, y tomar otro colectivo y volver hacia el este, y ya estamos sumando 10 kilómetros más. Estamos sumando, lo hago muy torpe, entre 12 y 15 kilómetros, y estamos sumando una hora y 15 minutos de tiempo.
A ver, justamente eso es el mayor problema que tiene esta red. La red actual es la misma red que tenemos hace 40 años, que de a poco se van sumando a medida que los vecinos van generando una queja acá, o algún municipio, o se va generando algún barrio, y anárquicamente esto fue creciendo, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, la encuesta de origen y destino que hablábamos antes, qué es lo que nos dice esta encuesta? Que esta encuesta se hizo en el censo del año 2010, se realizó aparte del censo propio de los hogares, una encuesta que tenía que ver con cómo se mueven los mendocinos, ¿bien? Y justamente el Guaymallén, mucho más acentuado en Luján y en Maipú, el primer destino de viaje de las personas, de los usuarios, es dentro del mismo departamento. Y está muy poco conectada a la red actual, justamente por el caso de Guaymallén es uno, La Cera es otro, La Cera pasa algo similar. Para ir de un lado al otro tenemos que ir a la ciudad para después poder volver. Entonces, lo que se ha hecho con esta redistribución de frecuencias es intentar conectar mucho más los departamentos localmente en sí mismos, y entre los mismos departamentos sin tener que llegar a la ciudad. Ese es el trabajo que se ha hecho. Se ha hecho un trabajo en base a datos técnicos, pero también se viene trabajando desde el comienzo con cada uno de los municipios que han estado aportando y trabajando con sus equipos técnicos en esto. O sea, no hay una cuestión eminentemente técnica de matemática, digamos. Hay un trabajo de campo que se ha hecho obviamente con ayuda de los municipios a su vez con algunas uniones vecinales, y relevando este tipo de problemas para poder unir en sí mismos los departamentos, y lógico que a medida que vayamos incorporando esto, hay algunas variables que seguramente van a haber que ajustar, algunos recorridos que van a haber que mejorar, y bueno, de eso se trata una vez que uno va poniendo en práctica la nueva red, ¿no?
Claro. Natalio, por último le pregunto, ¿para cuándo se cree que podría estar lista esta nueva red?
Miren, nosotros ahora terminamos la audiencia pública, tenemos que desgrabar todo lo que ha sucedido ahí, uh-huh. Vamos a hacer los cambios necesarios en virtud de las cuestiones que nos han ido planteando, en medida que lo vayamos viendo técnicamente posible. Terminaremos este proceso que dura entre 15 y 20 días y ya tendremos listos los pliegos definitivos para llamar a la licitación propiamente dicha, digamos, toda esta es la etapa preparatoria. Y una vez que llamamos a la licitación, tenemos los plazos propios de la administración, que mucho va a depender también de las impugnaciones, de los problemas que se pueden ir suscitando en el proceso. Es un proceso muy complejo, muy arduo. Tenemos la intención de llegar a julio. Es complicado, estamos con tiempos muy, muy justos, pero es lo que creemos. Si no podemos llegar a julio, deberíamos hacerlo en diciembre, porque un cambio de red de estas características no se puede hacer en épocas en donde el uso de la red es muy alto, claro. Sobre todo vinculado al uso de escolar. Los chicos que van a la escuela, ¿no? Uh-huh.
Muy bien. Natalio, le agradecemos mucho por esta comunicación con Radio Nacional. Que tenga buen día.
Le agradezco mucho el espacio. Saludos allá a la mesa.